Okay, great. Okay, good. So then now we say, okay.
Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos al podcast. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es la profe.
Gloria González López.
Profe Gloria, muchísimas gracias. Muy bienvenida hoy. Y mi primera pregunta es por un lado muy clara, por un otro lado complicada. Por favor, de compartir con nosotras, con nosotros, lo que importa a ti hoy. Lo que importa, lo que te dinamiza, lo que te preocupa, etcétera.
Yo creo que son diferentes cosas y yo creo que conversar. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación y sobre todo significa mucho el día de hoy. El día de hoy, que es este Día Internacional de la Mujer, que tiene su historia. Entonces, para mí es importante reflexionar sobre esta pregunta en un día tan, tan simbólico, en un día en que como feminista es mi refrendo, ¿no? Es el día de renovar el compromiso, es el día de toma de conciencia, ¿no? Entonces, va mucho más allá de la celebración, ¿no? Que por lo general a nivel de cultura de masa se ha manejado así, ¿no? Como el Feliz Día Internacional de la Mujer. Entonces, para mí, yo creo que son muchas cosas que me dinamizan o que me preocupan. Yo creo que una de las cosas que obvio me preocupa mucho es y que al mismo tiempo me dinamiza es el hablar sobre la violencia, como la violencia, sabemos que siempre se está reinventando, pero la violencia contra las mujeres, bueno, pensando en la violencia tan intensa en el lado mexicano, yo de momento me encuentro en Austin, Texas, donde yo vivo y trabajo. Pero sí, yo creo que me preocupa y al mismo tiempo me dinamiza para seguir trabajando estos temas en cuanto a la violencia. Siempre también es y humaniza mucho también a cierto nivel el pensar que mientras tú y yo estamos conversando, hay guerras. Hay gente que está en pleno duelo porque están viviendo la situación en particular, ¿no? Ya sabemos, en Gaza y en Ucrania. Entonces, así como que son muchas realidades que se conjugan al mismo tiempo y luego la realidad personal aquí donde yo me encuentro muy privilegiada dentro también de las complejidades de lo que significa vivir en donde yo me encuentro. Entonces, sí es como un ir y venir y el renovar ese compromiso con la vida también cada mañana al despertar y dar gracias. A mí, ¿sabes qué? A mí me ayuda mucho también la práctica de la gratitud, de dar gracias, dar gracias al final del día y también dar gracias al inicio del día, pero también como por diferentes razones. Es una gratitud que se va moldeando al inicio del día y al final del día. Pero a mí me llena mucho y es un poco como mi fuente de energía esta parte, ¿no? De darlas, de vivir agradecida. Vivir
Entonces,
agradecida.
como dices, por un lado es un día de celebración en términos el Día Internacional de la Mujer y la importancia para ti como feminista, pero también es un día para considerar cosas malas en el mundo actual e histórico, o sea, la violencia. Y al mismo tiempo dar, decir gracias por cosas bonitas en la vida, ¿vale?
Sí, es complejo, ¿no? Es una situación compleja. Es una situación compleja que también nos ayuda mucho a que no se nos olvide nuestra humanidad, ¿verdad? Yo creo que a veces eso sucede también en espacios académicos.
Y de hecho, yo creo en términos de tu carrera como socióloga muy importante y una socióloga pública, no solo académica, muchas veces estás investigando y publicando en español, también en inglés, sobre cosas multifacetas, muy complicadas, sobre la experiencia de inmigración, la experiencia de la frontera, la experiencia y dolor familiar y la sexualidad. Temas bastante difíciles, ¿no? ¿Puedes explicar un poco para nosotras, profe, sobre estas investigaciones en términos de la migración, la familia, la sexualidad, el género?
Sí, fíjate un poco. Bueno, gracias. Gracias por ofrecer esta pregunta. Yo creo que es esta idea de cómo en el caso personal, en mi caso, yo estaba precisamente hace 30 años cuando era estudiante de doctorado en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California, en USC. Y era que no sabes que eres feminista, que yo estaba en estudios de género, especializándome en estudios de género, en sociología, pero entonces no tienes aterrizado el tema, no lo tienes bien definido. Pero tienes esta extraordinaria oportunidad de que te asesore alguien con una capacidad de entendimiento complejo, comprensivo, y yo le tengo tremendo respeto y hablando de la gratitud a Pierre Rette Hondamus-Sotelo, ¿no? Que hasta la fecha yo tengo una relación cercana con ella. Y entonces era esta parte de que a mí me interesaba mucho trabajar con mujeres latinas, te digo esto hace 30 años, pero no lo tenía aterrizado. Pero recuerdo que en aquel entonces yo estaba también pasando por una formación como terapeuta de pareja y familia y tenía grupos, un grupo de apoyo con mujeres de origen mexicano en la ciudad de Los Ángeles y era para ayudarles un poco a explorar temas que les preocupan a las mujeres migrantes. Y entonces en las conversaciones que teníamos, que nos reuníamos en algún barrio, ya sabes, de Inner City, como se le dice. Por acá, me pregunta, ¿no? Que si podemos hablar sobre sexualidad. Y entonces surge, sí, vamos a conversar sobre ese tema. Y luego la próxima semana de nuevo. Y es curioso cómo surge este tema de una manera, ahora tenemos este concepto de muy orgánico, ¿no? Cómo se va surgiendo de manera muy espontánea, muy natural, entre comillas. Y me acuerdo que en aquel entonces, cuando yo compartía con Pierrette, con mi asesora, ella me decía, ¿sabes? Estas mujeres te están identificando tu futuro profesional. Y era así un poco, fue muy interesante, ¿no?
Sí, fascinante.
Y entonces así se va dando, ¿no? Esta parte también de, que yo aprendí, ¿no? De toda esta formación de trabajar temas que son urgentes en ese momento. No teníamos investigación sobre sexualidad, inmigración. Eran temas más bien que se enfocaban en lo que son las fuerzas económicas, además, que es mucho muy relevante, obvio, pero está esta otra parte que es muy personal, muy íntima y que también es de mucha relevancia. Entonces, así es como nace el proyecto y bueno. Yo realizo todas esas entrevistas a profundidad cuando hice la tesis doctoral con todas estas mujeres migrantes de Jalisco, de la Ciudad de México, y entonces era hablar sobre todos estos temas que sobre sus vidas sexuales en el contexto migratorio. Entonces fue revelador, muy, muy, muy fuerte, y entonces en algún momento, ya cuando yo me termino, ya me gradúo. Entonces es la oportunidad entonces ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Y recuerdo una asesora me comentaba, porque en aquel entonces, cuando realicé todas las entrevistas con las mujeres, yo no tenía incorporado, no tenía aún desarrollado el interés en estudios de masculinidad, ¿no? Entonces, cuando se da la oportunidad de seguir trabajando el proyecto y tuve el honor de que me dieran una beca, un postdoc, un fellowship en la Universidad de California en Berkeley, el President's Postdoc. Estuve allá 2 años y fue cuando tuve oportunidad de entonces regresar a Los Ángeles y entonces entrevistar a los hombres sobre su vida sexual en el contexto migratorio y también de presentarles a ellos los hallazgos, todas las historias, los hallazgos más importantes que las mujeres me habían compartido para ver cuál era la perspectiva de los hombres. Entonces, ese proyecto dio vida al libro que en español se llama Travesías Eróticas, Erotic Journeys, que la Universidad de California lo publicó en el 2005, ya van a ser casi 20 años, y sale ese libro. Pero es curioso porque todo siempre tiene su raíz, ¿no? También un tanto en nuestras experiencias. Yo soy originaria de Monterrey, en Nuevo León, y recuerdo que en los 70s había una doctora que anunciaba sus servicios en la página de atrás de la sección amarilla del directorio telefónico donde decía se repara la virginidad. Y entonces ella ofrecía esos servicios de reparación de la virginidad. Y recuerdo que cuando yo estaba realizando el proceso de investigación, la busqué precisamente en el 98, la localizo y empiezo a entrevistarla, ¿no? A la doctora Solís. Y entonces era la gran pregunta, ¿por qué una mujer mexicana tendría interés en, entre comillas, reparar su virginidad? Y es muy interesante cuando yo la entrevisto a ella, porque ella me decía que cuando ya estaba en su haciendo su servicio como esa parte de su formación profesional, como un servicio profesional en partes rurales, conoce a un grupo de mujeres que están muy tristes, es un contexto rural, muy tristes, llorando porque a sus hijas las habían violado. Entonces está esta situación de que ya ningún hombre la va a querer, ya ningún hombre va a querer a mi hija. Entonces la doctora, ¿no? Dice, bueno, pues hay que entonces intervenir aquí, y entonces es cuando empieza a ofrecer los servicios de reparación de la virginidad. Y entonces fue muy interesante para mí entonces en ir recuperando, bueno, esta narrativa, estas experiencias, ¿no? Que ya existían en cierta región, también en México, esto es en el norte de México, en donde ella espero que viva y que se encuentre bien. Y para mí fue muy revelador también al darme cuenta de que todo esto estaba sucediendo y cómo en las entrevistas, las historias de vida con estas mujeres también surge esta parte de la sexualidad, pero cómo entonces en contextos en donde las mujeres no tienen acceso, por ejemplo, a oportunidades, y ya sabemos, ¿no? Que dos de las áreas que son muy importantes para promover la igualdad de género es el acceso a la educación y la segunda es el acceso al empleo remunerado. Pero no es tan solo acceso al empleo remunerado, sino también acceso al salario. Porque tú puedes tener acceso al trabajo, pero luego viene alguien y te arrebata el cheque o el dinero, ¿no? Entonces, de ahí fue muy interesante porque me doy cuenta de cómo la virginidad en contextos de extrema desigualdad social adquiere un valor. Un valor muy, muy, muy específico que, bueno, yo luego identifico como capital femenino. Entonces, algo. Y que luego, curiosamente, luego algunas de las mujeres que yo entrevistaba me decían, a mí me fue bien, a mí me fue bien y ahora en mi casa estamos bien porque cuando yo me casé, yo fui virgen. Entonces es una situación sumamente interesante. Y recuerdo que la doctora me comentaba, la doctora Solís en alguna vez me comentó que la era cada vez menor el número de mujeres que solicitaban estos servicios, aunque todavía habrá, pero entonces ella aquí la conclusión es de que si las mujeres tienen más acceso a educación o más acceso a, de nuevo, a oportunidades de empleo remunerado y de nuevo acceso al salario, entonces eso hace que la virginidad como capital femenino, su valor, ya aquí un poco estamos hablando como si fuera Wall Street, disminuye su valor. Porque había mujeres, por ejemplo, que yo entrevisté, que me decían no, la virginidad, y además yo me mantengo sola, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte, es fascinante
Es
cómo el acceso.
una instancia de un cambio grande a través de los años, ¿sí?
Sí, a través de los años, y claro, y son cambios que se van dando a obvio a nivel personal, a nivel también más inmediato, la relación de pareja. A través de las generaciones, lo que pasa también socialmente con la cuestión de la educación, lo que ahora está pasando, bueno, toda la revolución con la información y demás. Entonces son muchas cosas que se entretejen
Sí,
para que
sí.
se vayan dando eso. Y entonces, 20 años después, si yo pudiera regresar al campo y hacer un estudio, o sea, si alguien pudiera hacer el estudio, entonces sería bien interesante cuáles son las historias que cuentan las mujeres migrantes cuando les invitan a hablar sobre sus experiencias. Yo creo que una de las partes que a mí me conmovió mucho es la violencia sexual, que desafortunadamente eso se sigue dando, ¿no?
Exacto, por un lado supuestamente hay más libertad sexual, por otro lado más y más y más conocimientos sobre el auge en la violencia sexual. Y de hecho es un tema importante de otro libro tuyo que está disponible también en español y en inglés, ¿no? Que está exactamente sobre secretos de familia y la sexualidad inadecuada, ilegal, violenta dentro de las familias. Antes de terminar, vamos a hablar sobre temas muy positivos, ¿no? Pero quiero que personas quienes ya no conocen tu obra o no la conocen bien, pueden entender la riqueza y la profundidad y la honestidad de tus investigaciones. Entonces, si sea posible hablar un poco sobre secretos, por
Sí,
favor.
secretos de familia. And then I'm okay if you want to switch, we can do back and forth, English and Spanish. We can do this if that's okay
Sure.
with you. But
Sure.
it's fine. It's fine. I mean, I'm happy to continue with the conversation in Spanish. It's okay with me, but we can do both if you want. So there's yeah, so continuamos en español. Continuamos en español.
¿Por qué no? Pero como quieres. Vamos a ver lo que son las palabras que salen de nuestras mouths.
Okay. Okay, muy bien. Pues sí, precisamente era esta parte yo me identifico, tú ya sabes, como socióloga pública. Es el activismo intelectual, es el activismo intelectual, ¿no? Es esta idea de producir conocimiento que vaya más allá de las audiencias académicas. O sea, producir conocimiento que sea de utilidad. También a las personas que son agentes ac activas, personas que son agentes activas de cambio social, ¿no? Activistas, gente que está en cuestión, que está trabajando políticas públicas y demás, ¿no? Entonces, esta parte para mí es muy importante. Y siguiendo un poco con toda esta tradición de también esta parte de la formación que yo recibí también de como socióloga pública, como feminista, también de trabajar temas urgentes para las comunidades con las que yo trabajo, ¿no? Entonces, esta parte del proyecto de incesto, o sea, cómo surge, ¿verdad? ¿Cómo surge? Y también esto surge de la conversación con la asesora, ¿no? sale, o sea, el libro de Erotic Journeys sale y entonces ya es public se publica y todo, y entonces hay que también trabajar en el siguiente proyecto, ¿no? Y cuando yo hablo, yo tengo una consulta con ella, con mi asesora, con Pierrette, y entonces las dos preguntas que me hace, porque yo le decía, yo quiero identificar mi próximo proyecto, las dos preguntas que me hace son las siguientes. Me dice, bueno, para poder identificar el proyecto, una de las preguntas es, ¿cuál es una comunidad cercana a tu corazón? ¿Alguna una comunidad que te preocupa? Y para ese entonces yo ya tenía una relación profesional establecida con compañeras en Ciudad Juárez que trabajan el tema de violencia, ¿no? Entonces ella yo le digo, bueno, Ciudad Juárez, aunque yo no trabajo en el tema de feminicidio, no es mi especialidad. Entonces me dice ella, bueno, ¿y qué urge en Juárez? Le dije, yo no, la verdad no sé. Me dice, bueno, ¿por qué no vas y preguntas? Y cuando yo voy a Ciudad Juárez y empiezo a tener esas conversaciones con activistas, profesionistas y demás, surge que, ¿verdad? Como en esas conversaciones, preguntarles qué urge, de qué manera puedo contribuir también a trabajo que ustedes realizan, cómo les puedo ser de utilidad como investigadora feminista. Entonces dicen, si quieres echarnos la mano, ¿por qué no estudias el incesto en México? Y es la gente que empieza a surgir así el tema, sale en las conversaciones. Cuando yo regreso acá a Austin, empiezo a investigar un poco más, aunque yo sabía un poco y me doy cuenta de que no había investigación. Y ahora ya sé por qué no había, porque es muy difícil. O sea, es un tema que a nivel emocional no es fácil. Pero como digo en el libro, hubiera sido más doloroso no haber realizado el estudio, porque es una realidad muy difícil. Entonces es saberlo, o sea, saberlo sin intervenir, saber que es algo que era urgente y decir, ah, no, no, no lo voy a hacer. Para mí hubiera sido más doloroso no hacerlo porque yo ya tenía conocimiento, ¿no? Entonces, así es como nace el proyecto y entonces así nace el proyecto Secretos de Familia. Y entonces yo lo realizo en cuatro sedes de investigación, en cuatro ciudades. Yo nací y crecí en un centro urbano en Monterrey. Mi formación académica es en un centro urbano en Los Ángeles. Entonces, pues la idea, como no teníamos ese tipo de investigación, la idea es un poco como documentar cómo se da este tipo de situaciones en centros urbanos. Entonces yo por eso realicé el trabajo etnográfico. En Ciudad Juárez, en Monterrey, en la Ciudad de México y en Guadalajara, en ese orden, el año 2005 y 2006. Y entrevisto, todo el trabajo que yo realizo es historias de vida, entrevistas a profundidad con personas que habían tenido este tipo de experiencia. Y también con profesionistas, activistas, con gente que tiene con una sabiduría extraordinaria para que también me ayudaran a entender y poder hilar el conocimiento también en conversación con la comunidad. Para mí siempre es muy importante como feminista de estar en conversación y de estar en comunidad de manera activa, ¿no? De no, no no seguir el modelo tradicional de que vienes, recaudas toda la información y luego te desapareces, ¿no? Lo que es que es más extracción, ¿verdad? Yo tengo una publicación, de hecho, donde hablo sobre ese tema, le llamo el síndrome de la maquiladora, porque es esta idea de cuando vamos a otras culturas y entonces extraes el conocimiento y te vas al norte y publicas y es para tu propio beneficio. Entonces, y esa fue una gran lección que yo aprendí de una conversación con una activista que aprecio mucho, que ella me hizo ese comentario, pero te puedo compartir un poco más sobre eso, que es toda la cuestión de la metodología y demás. Pero así es como nace y cómo se va dando el estudio.
En términos de la sociología pública, ¿has publicado en revistas populares, digamos, por ejemplo, en Ms. Magazine? publicaste algunos pensamientos, algunas columnas muy valiosas. Y una, yo creo, sobre incesto. Y tienes, como te explicó, como te mostró la profe Pierret, esta perspectiva doble o más, socióloga, terapeuta, feminista, mexicana, ¿no? Varias perspectivas diferentes, ¿no? En estos elementos. ¿Y puedes explicar un poco para nosotras la diferencia entre escribir por el público sociólogo, antropólogo, feminista, académica y por un público más general, digamos?
Sí, es un poco el que, bueno, la gente que estamos acá en el mundo académico en Estados Unidos, tú conoces la Academia de Estados Unidos, ¿no? Tú conoces todo el proceso de evaluación de tenure, ¿no? De tener tu plaza, luego de que te promueven a full professor, o sea, todo este proceso también. Entonces, están las audiencias, está la audiencia académica, que es sumamente importante. O sea, para mí la audiencia académica es sumamente importante. Y entonces está esa parte de tener diferentes audiencias, ¿no? Entonces, tiene la audiencia académica, en donde como feminista para mí es muy importante estar en conversación con esas académicas que me inspiran y que me ayudan a pensar también de manera crítica para también seguir transformando los espacios académicos, ¿verdad? Sobre todo, Toby, para que sea un lenguaje accesible, que no sea un lenguaje excluyente dentro de espacios académicos. Y luego está, esa es una audiencia. Y luego está toda la audiencia que es, por ejemplo, los espacios no académicos, los espacios con las compañeras que yo he trabajado, que son activistas y que también son profesionistas, que trabajan a nivel de comunidad, ¿no? También, por ejemplo, con otras personas que a lo mejor no tuvieron acceso a formación profesional, pero que son activistas, para mí es muy importante escribir para ellas. De hecho, a mí, sabes, es muy curioso porque me sucedió en alguna ocasión hace algunos años que algunas de las compañeras en México me decía, oiga, ¿y usted por qué no nos escribe a nosotras? Usted escribe nada más en inglés, usted nada más les escribe a la gente gringa. Eso me pasó. ¿Por qué usted no nos escribe a nosotras en español? ¿Por qué no nos escribe? No se olvide de nosotras, no nos excluya. Entonces era una situación interesante. Entonces yo empiezo a publicar en español con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es una editorial de una universidad pública en el centro de México, y algo que me gusta mucho también de las colegas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es que tú puedes descargar los volúmenes de manera gratuita. Y entonces digital. Entonces yo empiezo a publicar con ellas, ya tengo dos libros, el de ¿Cuál frontera? Es uno, y el segundo es Senderos Feministas. Entonces tengo esos dos libros. Y de hecho, en el de Senderos Feministas fue un libro en el que yo trabajé durante la pandemia. Entonces yo con mucho cariño identifico al libro como mi libro pandémico. Es mi libro pandémico. Entonces, Senderos Feministas, de hecho, hay un par de publicaciones. Es una antología, son antologías y incluye algunos artículos que originalmente yo publiqué en inglés, incluyendo algunas de las publicaciones de Miss Magazine. Y entonces tengo algunos ensayos en Senderos Feministas que están coescritos en conversación con activistas, con gente que trabaja a nivel comunitario. Entonces es una gran oportunidad también de una, desafiar esa soledad académica y el individualismo y toda esta parte que es muy difícil de ser la
Claro.
académica mainstream o tradicional. Y la otra es de estar siempre esa, ver, para mí es muy importante ver esta, explorar la creatividad, de qué manera también ver de qué manera yo puedo crecer profesionalmente a través de esos vínculos, relaciones con colegas que trabajan de nuevo, ¿no? En la comunidad. Entonces yo tengo ahí dos, tengo dos publicaciones en Senderos Feministas que fueron en colaboración, en diálogo con Lidia Cordero Cabrera y también con otro compañero que ha trabajado el tema de infancia, niñez, trabajo con personas menores de edad que se llama José Luis Flores Cervantes. Entonces trabajamos, ahí están incluidas esas publicaciones. Entonces sí, de eso también se trata de seguir publicando. De hecho, yo con Lidia publiqué un artículo sobre el Me Too en Ciudad Juárez. Se llama The Borders of the Me Too. The Borders of the Me Too. Es la frontera del Me Too, ¿no? Entonces es ver esta posibilidad de establecer esa relación siempre, de nutrir. Yo creo que es, la relación está establecida, pero es como nutrir esa relación, vínculo, y también que eso nos ayude, ¿no? También a estimular la creatividad y también ver esa manera de nutrir estos lazos con las diferentes comunidades que son con las comunidades con las que yo he trabajado. Entonces ha sido importante. Y ahí, en Senderos Feministas tengo también algunas otras publicaciones de eventos que ha habido, también con colegas de que están en Monterrey o en Coahuila, también Karina Castro, que es una colega que está ella en la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces tengo ahí hay varias publicaciones también en colaboración siempre. Entonces es esta idea de la sociología pública, como le decimos acá, ¿no?
Excelente. Y profe Gloria, yo sé que tienes otra cita en un poco más que 10 minutos. Entonces, lo que quisiera hacer, si estás de acuerdo, es hacer una pregunta más para ti y después ofrecerte la oportunidad de añadir algo a nuestro discurso juntos. ¿Está bien?
Sí, claro, gracias,
Gracias,
sí.
gracias, gracias, porque tu tiempo, todo el tiempo de toda la gente es valioso, pero tu tiempo está valioso. Profe, ya has compartido con nosotras la importancia de la entrevista profunda en tus investigaciones. Y quisiera saber un poco sobre la conexión o no entre tu experiencia como terapeuta y tu experiencia como etnógrafa.
Sí. Fabulosa pregunta. Fíjate que cuando yo empiezo a realizar las entrevistas para el estudio de incesto, me doy cuenta, descubro una interacción o una conexión humana en este intercambio que es muy distinto a la terapia, que de hecho es muy, muy distinto a la terapia. Entonces, dos de las experiencias que tuve te las voy a compartir. La primera fue cuando yo recuerdo que estaba empezando a realizar las entrevistas en Ciudad Juárez y la gente me empieza a conocer de que, bueno, soy la doctora de Austin, me identifica, ¿no? Que está realizando un estudio sobre incesto y hay gente que me dice, yo quisiera contarle mi historia, pero tengo algunas preguntas que hacerle antes de aceptar. Y, ah, claro que sí. Entonces, yo me doy cuenta, ya estoy dándole respuesta a las preguntas y la gente tiene una pregunta y luego tiene otra pregunta y otra más, y luego me doy cuenta del reloj, estoy viendo el reloj y estoy viendo la naturaleza de la conversación y me doy cuenta de que me están entrevistando. O sea, la gente, sí. Y eso
Ah,
me
ah,
sorprende.
ah. Al
De mis
revés, al revés.
antes de aceptar a
Sí,
ser entrevistada. Fue
excelente, excelente.
fabuloso, fue fabuloso.
Fabuloso, totalmente. Sí, sí, sí.
Fabuloso. Entonces aquí la preocupación metodológica es de que yo no quiero que mis respuestas predispongan a la persona a compartir ciertas cosas, a no compartir ciertas cosas.
Sí.
Entonces, como diría, alguien diría, a contaminar la entrevista, ¿no? Entonces yo le digo, gracias por todas sus preguntas, yo con gusto doy respuesta a todas. Lo que mi preocupación es de que yo no quiero influir o influenciar la historia que me va a compartir. ¿Qué le parece si yo le contesto a las preguntas para dar respuesta y entonces que eso le ayude a decidir si desea participar y después al final de la entrevista yo le doy respuesta a todas las preguntas que usted tenga? ¿Le parece bien? Dice, ah, ok, claro que sí. Porque era la cuestión metodológica, ¿no? La preocupación metodológica. Entonces, eso es obvio que es muy distinto a la terapia, ¿no? Porque la terapia, sobre todo la terapia tradicional, ya sabes, no es top-down y esta situación sobre todo a pesar de que, bueno, ya la formación que yo tuve es de psicoterapia feminista, que es diferente, es otro paradigma, pero de todos modos fue una gran lección de humildad, a pensar, ¿no? ¿Y quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién crees tú que eres para venir y preguntarle a alguien, ¿no? Sobre su vida y demás. Entonces, esa parte fue muy importante. La segunda gran lección donde yo me doy cuenta de que estas entrevistas a profundidad no son terapia es, a pesar de que la formación clínica te da ciertos elementos, obvio, pero es muy distinto. Es otro proceso epistemológico, o sea, muy diferente y es otro estado de conciencia. Es otro estado de conciencia. Porque aquí, cuando estás escuchando a la persona, te das cuenta de que la persona está contando su historia enfrente de ti y tú te conviertes en testiga. Creo que ya sí se dice testiga, antes siempre es testigo, pero bueno, estás atestiguando un proceso que a lo mejor nunca fue contado. Entonces, tiene una dimensión política muy interesante, donde la persona te está compartiendo algo que a lo mejor nunca ha revelado y entonces estás creyendo, estás respetando. Entonces tiene una dimensión política sumamente interesante. A mí eso me gustó muchísimo, o sea, me tomó mucho por sorpresa. Y aquí hay dos dimensiones muy importantes. Una, que esta parte de contar la historia. Recuerdo que cuando la gente me hacía todas estas preguntas, una de las preguntas que me hacían es, ¿y usted es mamá? Yo quiero saber si usted tiene niños. ¿Sí? Y entonces yo le hago la pregunta, ¿por qué quiere saber si yo soy mamá? Y entonces me dice, porque solamente una mamá puede entender este tipo de dolor. Entonces era un poco como, yo me convertí un poco de alguna manera como una madre. Como testigo, uno, o sea, está atestiguando una historia que nunca ha sido contada, pero también como una madre etnográfica, como una madre simbólica que no me va a castigar, que me va a escuchar, etcétera. Entonces era sumamente interesante. Pero esta parte, esta dimensión de convertirte en esta como testiga profesional, testigo profesional, siento yo. Porque a mí después de que yo ya había terminado todas las entrevistas, había gente que me decía, ah, usted es la que está haciendo el estudio de las entrevistas sobre la cuestión del incesto. Le dije, sí, yo soy. Dice, también le quiero contar mi historia. Le dije, bueno, sabe que ya terminé el estudio, ya no estoy realizando entrevistas.
No
Y
has terminado.
pero sabes que, sí, pero era una cosa que es muy interesante, Toby, porque entonces había gente que me decía, no importa, yo de todos modos le quiero contar mi historia. Entonces es muy interesante, es sumamente interesante esta parte de contar la historia y de que alguien te va a escuchar y de que te crean, ¿no? Y la parte más profundamente humana que a mí me ayudó mucho es cuando yo estoy enfrente de un ser humano, una persona que me está contando la historia, y entonces me doy cuenta de que está en representación ahí de su familia, porque hubo otras personas en su familia que han vivido, la tía, la mamá, la abuela, que vivieron situaciones de violencia sexual. Y entonces es muy conmovedor cuando me doy cuenta de que es un proceso multidimensional, o sea, a nivel epistemológico, ¿no? De que es no tan solo la cuestión obvio intelectual, la curiosidad, sino también la cuestión emocional. Está también la cuestión espiritual por toda la cuestión de la interconexión y demás. Pero entonces yo me doy cuenta de que hay un, a nivel epistemológico, y eso me como decimos en México, yo pertenezco a la generación que dice, nos cayó el 20, me hizo clic. Cuando te das cuenta de que se está generando el conocimiento de nuevo en esta conexión, y entonces me doy cuenta de cómo el sumergirse en la herida de la persona te ayuda con su autorización, obvio, y sumergirnos ambas personas en la herida para producir conocimiento. Y entonces de ahí surge una publicación que se llama Epistemología de la Herida, que yo publiqué, está en inglés y está en español, y que a mí me tomó por sorpresa, me tomó por sorpresa y obvio a mí me, también me cambió mucho, me cam también me cambió mucho la vida, obvio, ¿no? Y pensando aquí en el académico, el doctor Wilson, que publicó el libro Researches Ceremony, ¿no? Donde comenta que si tu proyecto de investigación no te cambia como persona, o en el, en este contexto yo pienso que si tú, si no te cambia como persona el proyecto, entonces hay algo que se te está olvidando, se te está pasando, ¿no? Entonces a mí el proyecto me cambió la vida para bien, ¿no? Y algo que a mí me tomó por, también por sorpresa es de el de estar completamente presente. A mí algo que me que yo no tenía a lo mejor o no lo tenía claro cuando yo realizaba las entrevistas en bueno, cuando hacía trabajo clínico, es la perspectiva aquí están Gloria Saldúa y Fals Borda, que es el la perspectiva sentipensante. Un corazón con razón, de Gloria Saldúa, ¿no? Es de que son ambas dimensiones son importantes, tanto la razón como el corazón, el sentir como el pensar, ¿no?
Como en el libro Fast Porta, en donde hay el mito a un lado de la página y al otro lado de la página hay la sociología
Ajá.
del mito, pero no es necesariamente el caso que hay una jerarquía de valor, ¿no?
Ajá. Sí. Sí, entonces es muy interesante toda esta parte que a mí me ayuda muchísimo porque me doy permiso de conmoverme. Yo creo que ahí es también, a pesar de que lo hacía como terapeuta, pero bueno, y además era más joven cuando yo estaba en la cuestión clínica, en toda esta, sin la formación clínica. Todo este proyecto sobre incesto es más de 10 años después. O sea, yo estoy en otro momento en mi vida como ser humano, como persona diferente, ¿no? Entonces me doy permiso de conmoverme, me doy permiso de conmoverme. Y entonces algo que sucede que es muy interesante es de que cuando estoy escuchando las historias es también de estar completamente presente. Y darme permiso también de sentir, pero obvio no perder el control. Y entonces recuerdo que al final de las entrevistas, bueno, yo siempre les hacía la pregunta, ¿no? Que si había algo que desean agregar o preguntas, etcétera. Tengo ahí todo el protocolo de las preguntas que yo les hacía, pero una de ellas era esa, ¿no? De si tenían alguna comentario, pregunta y tal. Pero recuerdo que la gente me empieza a hacer el comentario y me dice, muchas gracias por haber llorado conmigo. Es cuando muestras tu parte humana. el llanto, ¿no? Pero no pierdes el control, sino que estás conectada a nivel emocional con la persona. Entonces, esa parte para mí fue muy importante. Entonces, decir, ¿sabes qué? Como investigadora, yo tengo que ser 100% humana. Y eso me ayudó mucho.
Y profe, entiendo que tienes tu próxima cita en un día
Sí.
muy ocupado, pero hay cosas cortas, breves, que quisieras añadir.
No, yo creo que, bueno, yo agradezco mucho la oportunidad de compartir contigo, de compartir con tu audiencia, y también yo siempre, bueno, he cerrado los intervenciones que tengo oportunidad, ¿no? Cuando tengo oportunidad de compartir, yo siempre le digo a la gente, a mí me gusta enviar un abrazo a la persona que lo pudiera necesitar y decirle siempre que si tú viviste una historia de violencia sexual y nadie te creyó, cuando la has contado, yo sí te creo. A mí eso siempre me gusta decirlo. Yo sí te creo. Esa parte me gusta mucho y bueno, algo con lo que yo siempre he cerrado tradicionalmente, especialmente el día de hoy, ¿no? Que es tan importante, es decir que el feminismo crítico, y esta es una expresión que he usado por muchos años, ¿no? Desvanece la soledad humana de las niñas, las mujeres y de cualquier ser humano que es oprimido en las sociedades patriarcales. Y bueno, y de que aquí estamos y de que somos muchas. Y sí, y pues muchísimas gracias, darle las gracias a las personas que nos escuchan y que aquí estoy solidaria en Austin en caso de que alguien me llegase a necesitar y espero que este intercambio sea de beneficio a las personas que nos escucharon y gracias a ti por crear el espacio. Muchísimas gracias.
A ti, profe Gloria. Hasta luego.
Entonces, está bien de...